Algo que él había dicho en la promesa de campaña.
Y siguen aplaudiendo.
El Estado no se mete con la ganancia de los privados.
Y bueno, no hace tanto, porque esta gente cortaba rutas. Esto es así. Gente cortaba rutas y hoy aplauden casi cualquier cosa.
Sí, ahí está. Bueno, me encantó Eugenia Jounis y la historia de la sociedad rural. No hay peor astilla que la del mismo palo.
Exacto.
Dicen en el campo, esta chica Mili Pereda, que dice que el futuro es sin carne y armó un quilombo tremendo, puertas adentro de la sociedad rural argentina.
Veremos quién gana el 9 de septiembre.
Gran historia de la mano de Eugenia Jounis en Una Casa con 10 Pinos. Son las 9 de la noche, llegan las noticias, llega Informa Provincia.
Con 10 pinos. Ahora mismo.
Ahora mismo voy allá. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasó de la hora 21 en todo el país, el cielo despejado en La Plata, 5 grados, una décima la temperatura, la humedad del 88%. Kicillof pidió que el Senado no avance con la reestructuración de la zona fría. El mandatario provincial dijo que con el ajuste de Milei la vida entera se hace imposible. En tanto, no descartó la ir a la justicia por algunos puntos ilegales que contiene el proyecto.
Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo. En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía en todas sus formas por la cuestión del conflicto bélico en Irán, tomaron medidas, todo menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, y ahora se agrega lo de quitar la zona fría. Yo pensé que ya había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no. La vida entera se hace imposible y se complica. Hay partes de la ley que son ilegales, así que veremos cómo hacemos ante la justicia, pero sobre todo tiene media sanción pedirle al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el gobierno.
Aumentaron la estimación de la cosecha argentina de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó la estimación de producción de soja argentina 25-26 en 1,5 millones de hectáreas para ubicarla ahora en 50,1 millones. Luego de un proceso intersemanal de 17 puntos porcentuales, la cosecha de soja alcanzará el 74,7% de la superficie apta a nivel nacional, el más alto de las últimas 6 campañas. Investigan a 4 policías por no haber intervenido durante la golpiza que recibió Kevin en Chascomús. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres que estuvieron en la escena del accidente. Se los acusa de no haber intervenido ante el ataque de Leandro Marcelino al adolescente de 15 años que falleció luego en el hospital. El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre como parte de una gira regional. Así lo confirmó la Iglesia Católica de Montevideo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el sur de América Latina anunciada en febrero y que también podría incluir a la Argentina y Perú. Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 5 grados, una décima la temperatura, la humedad del 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A esta hora de la noche no hay preguntas que hacer. Solo escuchar.
Una casa con 10 pinos.
Ya el riesgo cero no existe.
Ya esta zona siempre fue abundancia, fue de bienestar y de total posibilidad de abastecer a las familias que vivieron acá. Inclusive lo sería hoy si el paradigma no estuviera puesto en la extracción y en la generación solamente de grandes riquezas, sino de bienestar para la gente que vive acá, ¿no?
Un montón de gente que nacimos, nos criamos y nos vamos a morir acá y no hemos tenido la posibilidad de entrar, ponerle una petrolera.
Lo que no queremos es que una petrolera venga a hacerme a trabajar adentro de una chacra. Digamos, eso que pasó en Allen, nosotros no lo queremos hacer.
Estamos escuchando pasajes del documental Qué perforado está mi valle, que es una propuesta muy interesante para ver. Ahora nos vamos a meter un poco, una producción del Observatorio Petróleo Sur y de la revista Crisis, y vamos a conversar con uno de sus directores, Nicolás Perrupato. ¿Qué tal, Nicolás? Acá Diego Tomás y Iván Horowitz. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muy, muy pendientes de este documental, porque además de lo audiovisual en sí, que ahora vamos a conversar un poco, el tema que trata es muy interesante. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué discusión plantea la película o les interesó a ustedes plantear y cuál es el tema que lo convoca?
Bueno, el documental surge de investigaciones que venimos haciendo desde la revista Crisis y otras que el Observatorio Petrolero Sur viene haciendo hace muchos años, como 16 años, allá por Neuquén y bueno, alrededores. Y buscamos un otro lenguaje para seguirla, de algo que, bueno, que se habla tanto desde Buenos Aires, que nos parecía que había que reponer un punto de vista situado desde allá, la confluencia, desde en particular el Alto Valle, que bueno, por algunas investigaciones que habíamos hecho con la revista sobre la producción de frutas, sí, nos impresionó mucho cómo las hectáreas de, bueno, de frutales y de producción de morfi, digamos, retroceden hace tiempo ante las locaciones de servicios del petróleo o bien la urbanización que avanza, en parte por el crecimiento de Vaca Muerta. Así que básicamente diría que el objetivo de la peli es marcar esa tensión y abrir una discusión o continuarla sobre qué se puede planear de cómo se ordena y cómo se organiza la vida por allá, ¿no?
Nicolás, el documental plantea una pregunta que me pareció muy interesante. Abre contando y explicando que hay una tensión entre quienes trabajan produciendo frutas y comida y el negocio petrolero, y dice que ¿qué se puede pensar más allá de la denuncia, ¿no? Esa es como la pregunta inicial con la que el documental se abre. Por lo que me gustaba la idea de retomarla y preguntarte ¿qué se puede pensar más allá de la denuncia?
Bueno, buenísimo. Quisimos dejar expuesto que no es el primer documental que aborda el tema y que es un documental que viene a continuar la discusión ahora que Vaca Muerta está en el centro del capitalismo argentino, digamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa pregunta, lo que estamos tratando de hacer es integrar una discusión que a veces parece agotada y que se vuelve muy dicotómica, ¿no? Y que es entre desarrollo y ambiente, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y lo que buscamos con el documental es tratar de generar un insumo para una discusión que sea menos lineal de lo que vemos que suele ser la discusión y que trate de, bueno, de incorporar algunas cuestiones que si no te situás y que si no las pensás del territorio, pareciera que no valen, ¿no? Más allá de algunas cosas que se saben, nos interesó darle cierta historicidad a las luchas del Alto Valle, y en particular algunas miradas que incluso partieron de la propia del propio gobierno neuquino, ¿no? En su momento, que allá por 2016, si no más, ahora capaz que le pifio el año, pero más o menos por ese tiempo, planteó una cuestión que uno diría es bastante un programa de mínima, que es establecer áreas donde no sí. no se perfore, digamos, donde claro. no la frontera de los hidrocarburos respete ciertos cursos de agua, lugares donde se puede, donde hay una tierra de mucha calidad. Y bueno, tan, digamos, es tan arrollador el avance de Vaca Muerta que pareciera que ni eso es posible, digamos, ¿no? Ni un programa de mínima, que sería solamente proteger algunos lugares del Alto Valle, que además es un logro colectivo de quienes habitan allá hace años, la calidad de la tierra, la calidad del agua que por ahí va, que bueno, claro, pareciera que como no habla el lenguaje del dinero, pareciera claro. que no vale, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar más allá de la denuncia? Apunta a tratar esas cosas sin querer agotarlo, porque simplemente lo que hacemos es un insumo para seguir una discusión que quienes están allá impulsan, y que desde Buenos Aires a veces se vuelve como un manojo de cifras, y que, bueno, lo que más quisiéramos es discutir con esas miradas del desarrollo tan restringidas, ¿no? Que hablan de cantidad de dólares, que hablan de la necesidad de divisas, sin reponer otras cosas que también importan, ¿no?
Totalmente, muy interesante lo que traes. Me quedaba pensando en esta tensión que vos marcabas entre desarrollo y ambiente. Algo que llama mucho la atención cuando uno ve el documental es que pareciera que todas las fuerzas políticas que gobernaron desde el 2003 hasta acá están todas de acuerdo con la explosión de Vaca Muerta. De hecho, con la explotación, perdón. Explosión no. Se discute, de hecho, si cambiarle el nombre a Vaca Viva. Incluso bajo la idea de exprimir a una vaca, que en vez de leche daría petróleo. Te quería preguntar, ¿por qué es que todas esas, pensando más allá de la denuncia, ¿por qué todas las fuerzas políticas de la Argentina, o casi todas, parecieran estar de acuerdo con que hay que explotar esto?
Bueno, creo que eso forma parte del consenso de los commodities, te decía, en algún tiempo, ¿no? Me parece que es como un acuerdo transversal que obviamente se ancla en muchas cuestiones reales del país en el que vivimos, pero que, claro, no incorpora cuestiones que sí nos gustaría que estén dentro de la discusión. Y bueno, la verdad que cuando lo estrenamos, por ejemplo, antes de estrenarlo no sabíamos que iba a estar en agenda la guerra en Irán, y bueno, y el precio del petróleo volando por los aires, y bueno, eso puso le dio mucha actualidad a una cuestión que es difícil de discutir y que es bien compleja, y que nosotros queremos entrar en esa complejidad, que es la necesidad de hidrocarburos de un país, qué límites se le puede poner, si los hidrocarburos se producen para exportar o para autoabastecerse. En el medio de ese consenso de los commodities, por ejemplo, ahí circula Jorge Zapag el que habla de autoabastecimiento cuando lanza Vaca Muerta, pero es la misma fuerza política la que hoy en Neuquén impulsa un desarrollo que está muy al servicio de los monopolios. Incluso ahora les estoy hablando desde Puerto San Julián en Santa Cruz, porque andamos por acá mirando la retirada de YPF, que es un poquito más al norte de acá, y bueno, lo que hoy se está implementando desde la YPF de todos los argentinos que dicen ahí en ese momento del documental, bueno, es un abandono total de las poblaciones en los territorios donde históricamente YPF tuvo presencia. Entonces, repongo esto para también retomar, como estuvimos presentando por el Alto Valle el documental, lo que aparecía a veces eran miradas un poco lineales de cultura petrolera versus cultura agraria, ¿no? Y como si una fuera todo lo que está bien y la otra todo lo que está mal. Y bueno, en esa cultura ipefiana también uno ve, bueno, posibilidades de políticas que piensen una transición energética,
sí,
desde Argentina, desde nuestro país y la necesidad de nuestra gente, que me parece que es lo que está muy afuera, ¿no?, del desarrollo actual y de las discusiones actuales, que desde todos los streamings a veces, ¿no?, se vuelve un poco vacía la discusión, se hablan, sí, de millones de dólares, bueno, en fin.
Sí, sí, sí. Estamos conversando con Nicolás Perrupato, uno de los directores del documental Qué perforado está mi valle. Justamente, Nicolás, sobre algo que estabas diciendo recién, sobre la cuestión actual que tiene el documental, quería preguntarte, porque hay una larga tradición de documentalistas en Argentina, desde hace varias décadas, de un cine que tiene también, así como ustedes están tematizando o problematizando una tensión que está ahí afuera en ese lugar específico, el documental plantea una tensión, sí, diría como diegética, permítanme la nerdeada, que es una tensión entre contar algo que es urgente, que está pasando ahora y que define la vida de muchísimas personas ahora mismo, pero al mismo tiempo se presenta necesariamente como algo que va a ser revisado dentro de 20, 30 años, justamente porque era urgente ahora. Y esto fue así en el cine Liberación y hay muchos ejemplos. Quería preguntarte cómo lo pensaron eso, porque no podían hacer un noticiero y tampoco podían hacer un programa, un documental despegado completamente de lo que está pasando ahora mismo.
Sí, bueno, creo que cuando abordás estos temas, en particular la producción de petróleo,
sí,
de fondo siempre está la discusión de cuál es el margen de tiempo, si son 2 décadas, si son 3,
claro,
si es mentira, ¿no? Qué sé yo, mucha gente de la actividad petrolera ningunea esa cuestión, ¿no?, del desarrollo tecnológico y el reemplazo de la matriz energética. Pero la verdad que, bueno, uno puede pensar, incluso, qué sé yo, por decir algo, en el plan quinquenal chino está, digamos, el desarrollo y el, claro, foco en el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, hay una cuestión ahí de matriz energética que, si no se asume con un poquito de perspectiva, que es proyectar hacia el futuro las tendencias,
sí,
se vuelve muy de corto plazo. Que bueno, que es lo que las ganancias de corto plazo es a lo que apuesta históricamente la industria del petróleo y que claro, eso choca de frente contra la posibilidad de planear cómo se ocupa un territorio, de qué van a vivir los nietos de las personas que hoy viven ahí, cuestiones que son bien relevantes y,
sí,
que parece que en la urgencia de dólares, de ganancia y de, no solo dólares, porque estamos hablando también de, no sé, son como 70.000 puestos de laburo, ¿no? De laburantes petroleros que ganan en pesos buenos sueldos y que si uno dijera, bueno, listo, cerremos el grifo, esas 70.000 personas tendrían que vivir de algo. Entonces, por eso digo lo de la complejidad, que creo que lo importante es tener presente todas, digamos, todos los componentes de esta discusión y no tratar ni de cancherear ni de boquear cuestiones que no,
claro,
que no integren todo esto, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. Te quería preguntar, Nicolás, ¿cuáles son las consecuencias concretas que tiene la producción petrolífera, ambientalmente hablando, en la región? Y ahí te sumo una pregunta más, que es, el documental trabaja la idea de que había una industria previa, que era la industria ligada a la producción de fruta, pero que esa industria está de alguna manera en retroceso, en cierta decadencia. ¿Qué tipo de políticas son necesarias para darle algún lugar a esa industria hoy para volverla rentable?
Bueno, respecto de lo ambiental en el Alto Valle, nosotros mostramos algunos derrames que hubo, pero en particular yo creo que hay digamos, la industria petrolera funciona en general sin asumir, por ejemplo, la gestión de la basura que genera. La basura, además de unos lodos que se tiran en montículos de tierra, y que si existen empresas que se ocupan de eso, del tratamiento, pero lo que nosotros venimos investigando nos muestra que en realidad esas empresas existen porque no tratan los residuos. Si tuvieran que tratarlos, no serían rentables. Y esos son todos los negocios, yo diría, quizás simplificando, pero para hacer una generalidad, el dinero y la guita de la política, ¿no? De los negocios asociados al petróleo, aceitan políticamente que uh-huh. las leyes y las reglamentaciones salgan. Pero creo que un punto sí bastante clave es lo que se llama flowback, que es el agua de retorno, que después de después del proceso de en que se inyecta mucha agua con químicos y se fractura la piedra para que salgan los hidrocarburos,
sí.
el agua que vuelve no puede ser reinyectada al ciclo hidrológico. Y ahí hay un punto que no se aborda. En general eso se inyecta en pozos sumideros, que son, para decirlo fácil, las cavidades que quedaron del viejo petróleo que se extrajo, las cavidades abajo de la tierra. Suena un poco a Springfield, y un poco lo es también. Y pese me parece que bueno, sí, no, sin ánimo de simplificar, pero un poco me parece que estas son las cosas que hay que pensar y que abordar de una forma más colectiva, más masiva. Se tiene que saber más, me parece, para que se asuma realmente el problema que es.
Nicolás, ¿cuándo y cómo y dónde se puede ver el documental próximamente?
Bueno, nosotros estamos planeando la proyección presencial para habilitar todas estas conversaciones, ¿no? Y pensar, el otro día una proyección vino un ingeniero petrolero y se puso re linda, picante la conversa. Y para eso, queremos generar eso, a fin de año seguro lo liberemos en YouTube para que circule, pero estamos armando proyecciones, así que un poco la invitación es a que nos convoquen a hacerlo.
Perfecto.
Y por lo pronto tenemos este martes en un SAM, martes 26, proyectamos a la tarde a las 4:30.
Sí.
El 29 la proyectamos en Sala Lúcida en Saavedra a las 19:30. Y el martes 9 de junio en el glorioso Joaquín B. González a las 18:00. Vamos a estar proyectando. Esas son las tres fechas que me acuerdo de memoria en Buenos Aires. Ahora también el 26 proyectamos en El Bolsón y hay una proyección en Bariloche, pero en concreto si buscan en Instagram,
eso,
en vallesperforado.doc, ahí vamos poniendo y también recibiendo las invitaciones a proyectarla.
Nicolás, muchas gracias por esta charla y por el documental. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, che. Un abrazo para ustedes.
Nicolás Perrupato, uno de los directores del documental Qué perforado está mi valle. Ahora escuchamos a Pulp, Common People, ya venimos. Sleep with common people.
said, "Are you so funny?" I said, "Yeah." "I can't see anyone else smiling." "Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see what common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me?" But she didn't understand. She just smiled and held my hand.
Mejor escuchar Una Casa con 10 Pinos.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 21 a 30 minutos en todo el país, cielo despejado en La Plata, 3 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 97%. Las compras de argentinos al exterior crecieron 135% en abril. De acuerdo con los datos analizados por la consultora analítica en base al INDEC, se intensificaron las compras internacionales durante abril y gastaron 118 millones de dólares vía courier. El acumulado del primer cuatrimestre equivale a casi la mitad de las importaciones de particulares en todo el año pasado. IOMA pagará solo una parte de la deuda y el Colegio de Psicólogos ratificó el paro de mañana. Los profesionales sostienen que la propuesta no resuelve el atraso total ni garantiza fechas estables para los próximos cobros. En tanto, desde el sector explicaron que el conflicto no pasa solamente por un pago puntual, sino por la continuidad de un esquema de liquidaciones demoradas.
Deportes.
Se terminó en Venezuela por la Copa Libertadores de América. Fue victoria como visitante de Independiente Rivadavia de Mendoza, que le ganó 4-2 a Deportivo La Guaira. La Lepra mendocina, líder absoluto en su grupo, con 13 unidades. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 3 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Una casa con 10 pinos. Radio.
Radio.
Para escuchar de noche.
Tramo final de Una casa con 10 pinos. Linda charla con Nicolás Perrupato, el director del documental Qué perforado está mi valle. Para los que se quedaron manijas, en las historias de Instagram de la cuenta de Radio Provincia, @provincia1270, Carol Ángel subió ahí recién una historia donde está el link también de el documental para los que quieran seguirlo y seguirlo en redes sociales y meterse un poco más en esta historia. Diego Tomasi.
Sí, buenísimo. Estábamos comentando fuera del aire con Iván lo lindo además que es el afiche del documental.
Sí, muy bueno.
Muy bueno. Es lindo y es muy bueno. Es muy bueno
visualmente
y como mensaje también, políticamente está muy bien. No sé si quieren que lo lleve para otro lado. Porque
agarra el volante y llévanos.
Agarro. Sí. Vieron que a mí me gusta pensar diálogos imaginarios entre gente que quizás no podría o casi seguro no pudo haber dialogado.
Sí.
Y se me ocurrió uno medio raro para esta semana. No sé bien a cuento de qué, pero estaba pensando en dos personajes.
Sí.
Que nacieron y murieron en el mismo mes. Nacieron en febrero, murieron en noviembre. No exactamente en la misma fecha, pero bueno, había algo ahí. Y que tienen en común una especie de segundo plano. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de personajes que quedaron como en un segundo plano porque otros quedaron más adelante en la historia? Bueno, ellos
cada uno por circunstancias muy distintas y muy particulares, quedaron como a la sombra de otra o de otras personas muy, muy relevantes. Hablo de Aurora Bernárdez y George Harrison.
Tremendo.
Aurora Bernárdez, traductora argentina, nacida en 1920, quizás una de las más importantes traductoras a la lengua española del siglo XX.
Mirá
muy
vos.
Importante en su traducción de varios idiomas, del francés, del inglés y del italiano. Y además de todo esto, que son sus méritos personales, y es por lo que debería ser recordada y por lo que es valiosísima para la historia de la literatura, fue la primera esposa de Julio Cortázar.
Claro, claro. Y por eso la conocíamos entonces, nosotros, o por lo menos por eso la conocía yo. Y no sabía esto que estabas diciendo del estatus que tenía ella como traductora.
Tenía un estatus realmente relevante. Hay muchas anécdotas, por ejemplo, que ella en Buenos Aires, antes de irse a vivir a París, trabajaba como traductora literaria y Cortázar trabajaba como traductor jurado. Con lo cual él se la pasaba traduciendo documentaciones, folletos, reglamentos, mientras ella estaba traduciendo a Italo Calvino, etcétera. Después, cuando ellos se conocieron en Buenos Aires, pero se encontraron y se casaron ya en París. Y ahí empezaron a trabajar como traductores literarios juntos.
Mirá vos.
Y hay un... Hay dos anécdotas que son quizás las más conocidas, pero también las más representativas de cómo funcionaba esa sociedad, más allá de que eran una pareja. Una es que en un momento se abre un concurso en la UNESCO para cubrir dos vacantes de traductores. La UNESCO necesitaba traductores de todo tipo. Podía ser jurado o literario, según el caso. Por lo general se trataba de traducir documentos y reglamentaciones. Se presentan, no sé, como 500 personas en todo el mundo. Salen primero Julio Cortázar y segunda Aurora Bernárdez y entran juntos a trabajar ahí como traductores. Y al mismo tiempo empieza a suceder que empiezan a trabajar juntos como, como traductores en la literatura. A Cortázar le asignan la tarea enorme, inmensa, casi imposible de traducir toda la obra en prosa de Edgar Allan Poe. Son miles de páginas. ¿Qué hace Cortázar? Lo traduce, pero la colaboración de Aurora Bernárdez es, por un lado, inestimable y por otro, muy difícil de definir. Si bien en todas las traducciones que uno se compra con traducción de Julio Cortázar dice traducción Julio Cortázar, no son pocas las ocasiones en las que hay traducciones o compartidas o negociadas entre ellos.
¿Dónde habrá estado el límite ahí, ¿no? De la intervención del laburo de uno, del laburo de otro. Seguramente sí, lo que se puede decir es que el laburo de uno, de Aurora Bernárdez, estaba más invisibilizado.
Exactamente, y por eso mismo quedó en este lugar un poco lateral. Y agrego un dato más antes de pasar al otro personaje, que es que también como escritora Aurora Bernárdez quedó en ese segundo plano, porque ella, además de traducir, escribía sus cositas, como ella decía, y nunca pensó en ni en publicarlas ni en siquiera imaginar tener una carrera literaria, porque vivía al lado de un escritor.
Claro.
Y fue algo que decidió ella porque él era Julio Cortázar.
Claro, claro.
De hecho, el único libro que hay firmado por Aurora Bernárdez con textos escritos por ella se publicaron no solo después de la muerte de Cortázar, sino después de la muerte de Aurora Bernárdez. Ella dejó expresamente esas instrucciones. Ella se convirtió en escritora formalmente para la publicación una vez que los dos estuvieron muertos. Termino ese capítulo, paso a Harrison. Ya sabemos la discusión eterna de si estaba eclipsado, tapado, etcétera, por McCartney, por Lennon, de cuál es el valor de cada uno. Pero es verdad que si uno ve ahora todos los documentales que empiezan a aparecer o a extenderse de la vida de los Beatles y posterior a los Beatles, hay, no sé si ustedes lo notan, una especie de tristeza y yo creo que hasta de un poco de resentimiento en la voz de Harrison. Un poco él creía que estaba para un poco más en el grupo. Y su aporte, si uno lo mide, a, no sé, en cantidad de canciones, es muy inferior al de McCartney y Lennon.
Sí.
Más allá de lo que efectivamente después está grabado por los cuatro, que eso ya es otro terreno de creatividad increíble.
Bien. Dos documentales ahí para recomendar con un mini asterisco. Sí. Uno, obviamente, es Get Back, el de Peter Jackson, que tiene ese momento icónico, que fue como abrir un poco, no sé, el arca de Noé y ver esas grabaciones en el momento exacto en el que George Harrison cincha las bolas de Paul McCartney. sí, no lo aguanta más lo y sí. Le dice, se van a la puta que los parió, renuncio a la banda ahora y se va.
Lo tienen como para el cache, ¿no?
Sí, es espectacular, un momentazo. Sí. Cuando lo vi por primera vez no podía creer lo que estaba viendo. Se estrenó hace no muy poco, está en Disney, vayan, véanlo. Y el otro es el de Martin Scorsese o George Harrison, que es espectacular, hermoso.
Bueno, y agrego que en la versión actual de Anthology, que se estrenó también hace poco, también hay algunas imágenes agregadas al primer Anthology, en las que se ve a George hablando un poco de todo lo posterior a los Beatles y recuperando alguna de esas historias. Bien, dos personajes muy valiosos, muy increíbles en lo suyo, que nunca dialogaron entre sí, que fueron un poco apartados por sus compañeros de ruta en sus distintas expresiones artísticas. Acá intenté que dialogaran un poquito, en realidad hice un poquito de trampa, porque la que habla es Aurora y el que canta es George. Y si les parece, los escuchamos.
¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine al arco que da al Quai Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts. A veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribir o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. No estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras, subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Brack o Irlandayo o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas.
Ah!
furia, una casa con 10 pinos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Nerín. Los sábados
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Esta semana aprovecha harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo, 1,349 pesos. Bizcochuelo exquisita por 540 gramos, 2,089 pesos. Jabón líquido ala por 500 mililitros, 5,699 pesos. Fíjese al 18 al 24 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Deja que la noche entre. Una casa con 10 pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Bueno, tramo final de esta edición de Jueves de una Casa con 10 Pinos. Algunas cositas que me quedaron en el tintero y que quería comentar. Hace algunos días reabrió las puertas en la ciudad de La Plata la sede del Museo Petoruti. Es nada menos que el Museo Provincial de Bellas Artes, había estado cerrado para hacer obras de, bueno, básicamente de puesta en valor de la sede de La Plata. Es un museo que tiene 104 años de vida, con una historia fascinante, que además aloja una de las colecciones más importantes de arte y del acervo pictórico de la provincia de Buenos Aires. Súper recomendable para ir. Tiene la sede enfrente de la Gobernación, en la calle 51 y 56. Y especialmente mañana, los quería invitar, porque estaba viendo en la cuenta del Museo Petoruti, síganla ahí en redes sociales, a las 6 de la tarde va a ser la ceremonia de inauguración del Salón Provincial de Artes Visuales Arte Joven Edición 2026. Bueno, se van a seleccionar las 41 obras que eligió el jurado y que también, bueno, mañana se van a estar anunciando las piezas ganadoras que van a formar parte del acervo patrimonial del Museo Provincial de Bellas Artes. Entrada libre y gratuita mañana a las 6 de la tarde, y además vayan a recorrer el Museo Petoruti porque está buenísimo. No quería que termine el programa sin pasar este aviso, porque esto va a ser mañana y va a ser unas cosas más interesantes que van a estar pasando en la ciudad de La Plata, y que siempre es muy atractivo para ver el Salón de Arte Joven del Museo Petoruti. Bueno,
bárbaro, buenísimo.
Tramo final. Nos quedó abierta parte de la polémica que abrimos al principio.
Sí.
¿Se puede silbar a un artista que uno va a ver? ¿Se puede enojar porque toca otra cosa que no quiso, como le pasó a Fito Páez esa noche. No, me acordé de muchas, me quedé pensando algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, cuando a Bob Dylan lo silban por en aquel
por
famoso
la guitarra, sí.
Claro, recital en el Royal Albert Hall de Inglaterra, donde bueno, habían ido todos los que esperaban verlo tocar en modo folk con la guitarrita acústica y sus canciones de protesta y demás, y él se manda con una con The Band atrás, bueno, un concierto súper eléctrico, los fans medio hippies lo terminan puteando, uno le grita Judas, sí. Que queda grabado, una grabación pirata que, bueno, después la editó Dylan en su parte de su discografía oficial, pero nada, súper recordado. Y él se calienta y sube la apuesta y le dice, se da vuelta y le dice a la banda, toquen más fuerte todavía.
Toque más fuerte.
Y arranca con una versión de Like a Rolling Stone que es incendiaria. Y también pensaba Diego Iván en el flaco Spinetta, que nunca hizo concesiones. Y,
no,
que era famoso por justamente bardear a los que iban y le pedían tocar muchacha, y él se medio los bardeaba, se peleaba, ¿no?
Sí, quizás fue el ejemplo que más apareció en estas horas a propósito de lo de Fito Páez, porque justamente el flaco por un lado hizo siempre lo que quiso, hubo veces que tocó un disco entero sin ningún aviso de nada y listo, y terminó y se fue. Creo que cuando presentó Don Lucero, alguien mencionaba hoy, el flaco solo dijo lado uno. Al micrófono. Tocó completo. Cuando terminó el lado uno, dijo el lado dos. Lo tocó completo y se fue. Hay un personaje de Capusotto, que parece haber un personaje de Capusotto para todas las ocasiones, que es un tipo que va a los shows solo a pedir cosas. Entonces está en el medio de un show del flaco y todo el tiempo pide muchacha. Después va a ver a Lito Nevia y todo el tiempo pide la balsa. Y después el tipo lo traslada a otras cosas de la vida cotidiana. Entonces va a una operación. Y le grita al médico, operale de las anginas, etcétera.
Los hits.
Es espectacular.
Piedro hits.
Es buenísimo. Sí, bueno. El flaco, además de que siempre hizo lo que quiso, siempre sufrió, yo no sé si era un tipo, pero siempre sufrió gente que le pedía cosas.
¿Sabes lo que va a haber sido? La intensidad de los fans de Spinetta. Oh. Sí.
Me sorprende porque el flaco es un tipo muy... refinado que hay para escuchar, no lo escucha cualquiera, ¿no? Digo, es una música que es difícil, no es una música de hits.
Pero locos hay en todos lados.
Locos hay en todos lados.
Gente pesada también.
Sí. Locos, evidentemente, hay en todos lados. Yo me quedaba pensando con lo que decías, José, respecto a las concesiones, y me quedaba pensando en la relación público-artista. Es una relación compleja, ¿no?
Sí,
siempre.
Claro.
Es una relación de tensiones. Uno piensa... Estaba tratando de pensar históricamente hacia el público más viejo que me puedo acordar. Y pensaba en el público del Coliseo. Así me fui ahí.
Sí, ok.
Muy bien.
Y el público del Coliseo ya tenía una relación bastante picante con los gladiadores.
Quería sangre, básicamente.
Quería sangre.
Sangre en la arena. Sí, quiero decir que la encuesta que subió Carol Ángel a las historias de Instagram de Radio Provincia hace un ratito está empatada entre los que opinan que están a favor de que lo hayan chiflado a Fito Páez y los que opinan que el público... se desubicó, y Celi Ferretti hoy se acordaba y nos trajo un recorte de algo espectacular, quizás uno de los momentos más épicos de la televisión argentina, año creo que 2001-2002, programa histórico llamado Todo por Dos Pesos, Fabio Alberti y Diego Capusotto, quizás lo mejor que haya tenido la televisión, una de las mejores cosas que haya tenido la televisión argentina en su historia, y lo llaman a uno al que lo putearon siempre, no lo puteaba su propio público, hay que decirlo, lo puteaban en los festivales, los rockeros y demás, que es uno de mis ídolos personales, perdón por decirlo, a nadie le importa, antipaso, el querido Daniel Melero, que se presta para un sketch espectacular, jodiendo un poco con esto de que el público lo bardeaba.
En el año 86, este grupo recibe todo tipo de agresiones, Marcelo. Por eso hoy, aquí en Todo por Dos Pesos, en Miami, ese músico va a tener su revancha, Daniel Melero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Te escuchamos y después charlamos.
Bárbaro.
Por favor.
Acá se pone Melero atrás de unos sintetizadores a tirar un tecno purísimo.
Por favor, tranquilidad, por favor, hay cierto nervio.
Bueno, un zapato, le tiraron de un zapato. Por favor, chicos, por favor.
No se degenere esto, por favor, Marcelo. Seguimos escuchando.
Replicado.
Melero siendo Melero.
Él haciendo la suya.
Sí. Ahí no le tiraron.
No,
explotó. Y termina.
¿Qué pasó, señores? Explotó Melero. ¿Qué pasó? Por favor. Daniel.
Porque Daniel. Además...
Continúa,
creo que ponen un muñeco de pelea afuera.
Sí, sí. Y él sigue tocando, y él sigue tocando. No, no, esto todo es fenomenal. Esto está en YouTube, está para mirarlo. Me encanta cuando Melero además arranca y dice gracias por la oportunidad, le dice a Capusotto y a Alberti. Qué bueno, alguna de los disparadores que nos dejó lo que pasó anoche en el Movistar Arena. Yo les quiero decir que va a haber un show más de Fito Páez, ¿eh? Es en unos días, así que quiero ver lo que pasa ahí. Va a haber un próximo capítulo de esto. A ver qué va a pasar con el próximo capítulo de la novela de Fito Páez y su público. Nos empezamos a despedir de a poco, gran programa. Mañana nos vamos a encontrar todos juntos en la ciudad de Buenos Aires con un otro cierre musical, así que estoy muy manijo por eso. Quiero saludar y despedir a todo este gran equipo de Una Casa con 10 Pinos en la ciudad de La Plata, Celina Ferretti en la producción. A cargo de la producción integral de este programa estuvo Juan Silva en los controles. Acá en la ciudad de La Plata, primero Claudio Ponce y ahora Agustín Varela. Los saludamos a todos y a todas. También a Bachi Manelia queremos agradecerle, y a Euge Jounis, que nos trajo hoy una historia espectacular de la sociedad rural.
Espectacular. Y aquí en Buenos Aires, Rocío Alonso en la operación técnica, Carolina Langer en las redes sociales, Javier Moreira en la supervisión técnica, y hemos estado al aire. Iván Horowitz, mi nombre es Diego Tomasi, y allá en La Plata, José Maldonado.
Nos encontramos todos. Que tengan un lindo jueves. Chau.